En Al Cierre comienza La Cuenta Atrás. El dinero nunca duerme, la actualidad tampoco. De la apertura de Wall Street al cierre, con Arturo Criado. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la noche. Gestiona Radio. Somos como tú.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La Comisión Europea hará pública a partir de las 4 la decisión final sobre si multa o no a nuestro país por no cumplir con el objetivo de déficit. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, actualizarán en apenas unas horas la situación presupuestaria tanto de España como de Portugal, tal y como se comprometieron a hacer el pasado 18 de mayo. Lo harán en base a las recomendaciones aprobadas ayer por el Colegio de Comisarios y comunicadas hoy a Bruselas por procedimiento escrito. Unas recomendaciones entre las que podría encontrarse, como decimos, finalmente esa multa por déficit excesivo que podría rondar los 2.000 millones de euros y la congelación de ayudas europeas. Margarites Echinas es el portavoz de la Comisión.
La Comisión ha reexaminado la situación budgetaria de España y de Portugal.
La Comisión ha reexaminado la situación presupuestaria de España y Portugal. Como saben, el colegio ya tuvo una primera discusión el martes en Estrasburgo y ha enviado hoy por escrito sus recomendaciones. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, vendrán a la sala de prensa a las 4 para presentar ese examen actualizado. Ese examen del que habla Echinas es precisamente el que marca el inicio del proceso de sanción y llega después de que el organismo que preside Jean-Claude Juncker haya dejado claro en un documento de 6 páginas que publica hoy el diario El País que nuestro país no ha tomado medidas eficaces para seguir las recomendaciones del Consejo Europeo y cumplir con el Pacto de Estabilidad, por lo que augura que no es probable que en 2016, este año, logre corregir tampoco de forma oportuna y duradera el déficit excesivo. De imponerse finalmente esta multa, contradiría lo defendido durante estos últimos meses por el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha insistido una y otra vez en que la sanción no se produciría. Ambiente revuelto en lo político después de que el expresidente del gobierno, Felipe González, haya abogado públicamente porque el Partido Socialista acepte entablar negociaciones con Mariano Rajoy para la formación de un gobierno. No apoya, sin embargo, el socialista la entrada del partido en una gran coalición que permita a Rajoy gobernar con la solidez de una mayoría absoluta, pero sí sugiere una abstención que haga posible la investidura de Rajoy antes de que acabe julio o en los primeros días de agosto. Unas polémicas palabras que no han caído nada bien dentro de su formación, que de manera más o menos clara insiste en bloque en que la posición del partido en una hipotética votación de investidura será un no rotundo. Una posición que defienden desde el partido Mikel Iceta, María González Veracruz o César Luena.
Sus opiniones siempre me merecen mucho respeto y me mueven a reflexionar, aunque en estos momentos no comparta su reflexión de hoy.
Felipe González es una persona absolutamente respetable por todo nuestro país, más allá del Partido Socialista, y que tiene el derecho a emitir sus opiniones, como el Comité Federal, pues tienen derecho a hacer sus deliberaciones.
El Partido Socialista va a votar que no. Fíjense que claro, lo digo. El PSOE va a votar que no.
Sin embargo, sí que gustan y mucho estas declaraciones en el Partido Popular, desde donde el ministro de Justicia en Funciones, Rafael Catalá, asegura que coincide absolutamente con Felipe González y que el Partido Socialista debería facilitar un gobierno del Partido Popular.
Ojalá voces como la de Felipe González sean las que triunfen en la reflexión que el Partido Socialista tiene que hacer, sobre todo porque, como digo, porque el resultado final, que es lo que importa, es tener cuanto antes un gobierno que pueda asumir los desafíos que España tiene por delante.
Terminamos ya este boletín mirando a los mercados, donde nuestro IBEX 35 continúa al alza, 1,14% arriba en los 8.016 puntos.
¿Te gustaría aprender a operar en bolsa? Visita xtb.es y prueba sin compromiso una cuenta demo. XTB, más que un broker online.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. En Gestión a Radio, Enfermedades Raras, con Antonio Armas.
De mis amigos, os hay muy honestos, pero honestísimos, de esos que hoy dos mujeres, pero los he visto pecar. Y uno, ay que no, pero eso es raro, 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 raro.
Como Papucci, lo raro es extraordinario. 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. El programa Enfermedades Raras, en Gestión a Radio, presentado y dirigido por Antonio Armas, los jueves de 13 a 14 horas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara, sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Muy buenas tardes, madre mía, qué comienzo, Víctor. La verdad es que me encanta muchas veces en la radio, ¿no? Porque va todo como muy rápido y no saber qué va a pasar. Bueno, hoy vamos a contar estrellas, pues ya podéis prepararos, porque unas cuantas, a ver, las haylas. Quiero agradecer a dos personas que han hecho el esfuerzo de venir desde Valencia al estudio para hablarnos sobre un asunto que, bueno, vamos a abordar con tres invitados, concretamente de la mastocitosis. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a China. Y si te parece, ponemos un poquito y vamos llamando al primer invitado. Primer invitado es el doctor don Luis Escribano Mora. Doctor Escribano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Encantado de estar contigo otra vez.
¿Está usted
me,
en
tienes
el...
ya, me tienes ya de fijo.
¿Se encuentra en el tren?
No. Estoy en las escaleras de acceso a mi casa tan ricamente.
Perfecto.
Con la maleta y sentado en las escaleras con la maleta y el ordenata bien sujetos para que no me los quite alguien que pase por aquí. Estamos en zona peligrosa.
Perfecto. Luis, doctor, como usted tiene un bagaje profesional y una trayectoria muy amplia, me gustaría que se presentase usted mismo.
Bueno, pues nada, yo me dedico a la mastocitosis desde que era pequeñito, desde el año 79 más o menos. Empecé en el Ramón y Cajal y luego me fui a Toledo, de mastocitosis, que me ofreció la plaza el doctor Fernando Lamata, y luego pues, dejé mi trabajo allí en diciembre del 2012. Y nada, yo estoy en casita tan ricamente.
Pues hace usted muy bien, don Luis. Bueno, las mastocitosis, don Luis, son un grupo de enfermedades que se caracterizan por un aumento, generalmente de pequeña magnitud, del número de mastocitos en diversos tejidos del cuerpo. Los mastocitos de las mastocitosis tienen una proteína en su superficie. Doctor, ¿cuál es esta proteína y qué mutación se ha encontrado en esta proteína?
La proteína es que hay dos cosas que tienen los mastocitos de casi todas las mastocitosis que no tienen los normales. Que es primero que expresan en su superficie una proteína que se llama CD25, que es el receptor de la interleuquina 2, y luego que tienen la mayor parte de ellas también, excepto formas específicas, una mutación en el gen CKIT, que es también relativamente típica de las mastocitosis. O sea que esas son las dos características diferenciales más importantes que hay entre el mastocito normal y el mastocito de las mastocitosis. Y esto no es cierto en el 100% de los casos, pero vamos, hay formas raras que no tienen el CD25 o que no tienen la mutación típica que tienen otras.
Doctor, ¿qué es exactamente el mastocito? Que es una palabra que vamos a utilizar durante bastante tiempo. ¿Y nace en algún sitio concreto?
Pues sí, el mastocito es una célula de la sangre, digamos que el que la mastocitosis tengan lesiones en la piel es una anécdota, digamos, que el homing, es decir, los mastocitos son capaces de anidar en la piel, es un desastre, digamos, psicológico por el impacto negativo que tienen las manchas cutáneas, pero eso es una célula de la sangre, una célula que se produce en la médula ósea, luego pasa a la sangre y de ahí ya se va localizando en los distintos tejidos, porque está en todas partes, están en la piel, están las mucosas, generalmente en tejidos que tienen relación con el medio externo, o bien la piel, que está relacionada con la temperatura, picaduras, etcétera, bien el tubo digestivo, a través de la cual los vasos respiratorios pueden entrar alergenos, pero vamos, es una célula que todos tenemos y que interviene en inflamación, interviene en enfermedades alérgicas, y con menos frecuencia la mastocitosis, porque es mucho menos frecuente la mastocitosis que es otro tipo de enfermedades.
El mastocito, yo creo que tiene bastantes enemigos en el organismo, ¿no? Porque tiene un papel importante en la defensa del mismo. ¿Contra quién se tiene que pelear?
Sí, bueno, pues fundamentalmente es una célula que participa en la inmunidad innata, es una célula que se estimula sobre todo por partículas determinadas que intervienen en fenómenos alérgicos, en la anafilaxia, picaduras de mosquitos, alergenos de flores, de plantas, etcétera, pero también es capaz de, digamos, de luchar frente a algunas bacterias, sobre todo mastocito tubo digestivo, y también es una célula que puede presentar antígenos a los linfocitos, una célula curiosa que tiene una gran multiplicidad de funciones.
Doctor, ¿qué ocurre cuando se estimula el mastocito? Porque el mastocito se puede estimular por diversos mecanismos sin necesidad de que exista una mastocitosis, ¿verdad?
Pues sí, en realidad se puede estimular fundamentalmente por la temperatura, pues digamos que los mastocitos son receptores de temperatura, fundamentalmente por el calor, se puede activar también por la presión, se puede activar por sustancias que liberen células inflamatorias y a su vez puede generar otras sustancias que atrae a los lugares de inflamación a otras células como los eosinófilos, los linfocitos, etcétera. O sea que los mecanismos de activación de mastocitos son múltiples, cada día se conocen más, pero son múltiples.
No debemos en ningún momento confundir la urticaria aguda o crónica con la mastocitosis, ¿no?
No, son dos cosas diferentes. Digamos, las urticarias son más frecuentes que las mastocitosis, y hay algunas mastocitosis que nace cuando los mastocitos empiezan a liberar en fases agudas, pueden hacer urticarias también. Las urticarias generalmente son lesiones que aparecen en la piel, son pápulas, algodones que aparecen en la piel y que desaparecen después de un tiempo determinado, y sin embargo las mastocitosis, las manchas son fijas, no desaparecen. Pueden tener una coloración diferente, no desaparecen. Se pueden parecer a la urticaria cuando se enrojecen por la activación, pero vamos, no desaparecen.
Vamos a iniciar con otro concepto nuevo de esos que cuando llego a mi casa mis hijos me dicen, pero papá, ¿cómo te aprendes estos nombres que son rarísimos? ¿Qué es la triptasa?
Bueno, pues es una proteína de las muchas de los mastocitos, pero que afortunadamente existe una técnica para detectarla desde hace mucho tiempo. Entonces se ha visto que en primer lugar, existe una correlación bastante buena, aunque no exacta, entre el número de mastocitos totales que hay en el cuerpo y la cifra de triptasa circulante que hay en la sangre, con lo cual, en cierto modo, nos sirve para pensar que un paciente puede tener una mastocitosis o mastocitos aumentados, pero también hay unas partes de la triptasa, algunas formas, que se lideran en los episodios agudos. Cuando el mastocito tiene una activación muy grande, por ejemplo, en un choque anafiláctico, pues un paciente en 2 o 3 horas puede pasar a tener una triptasa normal de 4 nanogramos, por ejemplo, a tener 1000, ¿no? O sea que hay dos formas de triptasa, una que está asociada a la cantidad total de mastocitos que hay en el cuerpo y otra que está asociada a la activación intensa. Por eso es muy importante cuando se hace una triptasa a un paciente saber en qué momento clínico se le ha hecho la extracción de la muestra.
En estas enfermedades se produce un aumento de los mastocitos en una o más zonas del cuerpo. ¿Generalmente dónde es?
Bueno, pues generalmente en la piel, todos los niños y el 70% de los adultos tienen afectación de la piel. Y luego pues pueden estar aumentados en la médula ósea, el tubo digestivo, pero también hay muchos tipos de mastocitos, y sobre todo las que no tienen lesión cutánea, que pueden tener un porcentaje de mastocitos completamente normal, sin agregados, y muchas mastocitosis que tienen lesión en la piel, pero que tienen la alteración molecular solo del mastocito, que pueden tener unas cifras de mastocitos muy bajas. No es una enfermedad intrínsecamente proliferativa. Solo hay un porcentaje de mastocitosis que son o pueden ser enfermedades proliferativas a largo plazo. O sea, las mastocitosis son muchas enfermedades y el pronóstico solo se puede conocer haciendo un estudio completo. No se puede, sin un estudio completo no se puede decir a un paciente si la mastocitosis le va a costar la vida. No, eso y solo en los centros de referencia hoy por hoy es posible hacerlo.
¿Cómo se diagnostican las mastocitosis? Porque parece ser, como usted ha dicho ahora mismo, que se aparece en la piel, pero también puede ser sistémico, ¿no?
Bueno, pues en la piel generalmente es fácil sospecharlo. Hay que hacer una biopsia para confirmarlo y ver cuáles son las características de los mastocitos que se encuentran en la piel, porque hay mastocitosis con tipos distintos de mastocitos. Luego, si el paciente tiene ya, el paciente es un adulto, habitualmente se le hace un estudio de médula ósea. Se extrae una gran cantidad de médula ósea para poder hacer la morfología, la histología, para poder hacer los estudios inmunofenotípicos. Y luego una cosa muy importante, que es para poder hacer los estudios moleculares, es decir, para ver si la alteración genética más típica en muchas de las mastocitosis está presente solo en el mastocito y en su precursor, o bien afecta a otras líneas. Cuando solo está presente en el mastocito y su precursor, se supone que el paciente tiene una esperanza de vida igual a la de una persona de su mismo género. Y cuando la mutación se encuentra en todas las células, se supone que el paciente va a progresar generalmente tarde. Lo único que puede alterar entonces la historia natural de la enfermedad en un paciente con una mutación restringida al mastocito es que a alguien se le ocurra ponerle un tratamiento inadecuado, que sea tóxico y que al final le vaya a limitar su esperanza de vida de forma significativa.
Yo soy el que voy a decir que la mastocitosis no es una enfermedad contagiosa. Que no se contagie nadie, porque esté al lado de una persona no se contagia.
No se contagia, pero eso hay que dar mucha información a las personas que vienen al alrededor, sobre todo de niños que tienen estas manchas, y por eso hay que hablar en los colegios con los profesores, con los padres de otros alumnos, para que sepan que si tienes unas manchas, pero que no se va a contagiar. Pero claro, si no lo conocen y ven esas manchas tan aparatosas, lo lógico es que algunos piensen que su niño se puede contagiar. Informar, hay que informar a todo el mundo. Unos padres informados pues no van a tener miedo de que su hijo se acerque a un niño con mastocitosis. Si no lo saben y ven con esas manchas, se pueden pensar que es cualquier tipo de enfermedad viral o microbiana.
Doctor, ¿es enfermedad hereditaria y es una enfermedad sexista? ¿Afecta igual a hombres que a mujeres?
No, pues no es enfermedad hereditaria, aunque hay formas familiares, un porcentaje bajito, y hay algunas formas de mastocitosis que afectan más a hombres, como por ejemplo... las mastocitosis inyección cutánea asociadas a picaduras de abejas, avispas, mordeduras de insectos, son más frecuentes en los hombres, y un tipo de mastocitosis ya mastocitosis sistémica bien diferenciada es más frecuente en las mujeres. El resto es más o menos idéntico en unos y otros.
Por este programa usted sabe que pasan constantemente patologías y querría hacerle una pregunta muy concreta. Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetero, puñeterita.
No, estamos hablando de una enfermedad que desde un punto de vista neoplásico es muy poco frecuente que se comporte como tal, es decir, hay leucemias de mastocitos pero muy poco frecuentes, y hay formas agresivas pero también son poco frecuentes, existen por supuesto, son formas inicialmente indolentes con la mutación multilineal, pero a mí una cosa que me gusta insistir muchísimo es que todas estas enfermedades poco frecuentes dejan de ser poco frecuentes cuando hay centros de referencia. Es decir, una enfermedad poco frecuente, el problema que tiene es que hay muy pocos médicos que lo conozcan. Ahora, cuando en un centro de referencia están recibiendo al año 250 pacientes nuevos con mastocitosis y se hacen revisiones de 1.500, pues eso ya deja de ser una enfermedad desconocida, y hay por lo menos un grupo de personas, de médicos, de biólogos, de farmacólogos, que conocen perfectamente la enfermedad, saben lo que hay que hacer en cada momento. Pero eso es vital, enviar a estos pacientes a centros de referencia.
No existe un solo tipo de mastocitosis, y entonces me imagino que ahora mastocitosis en los niños y mastocitosis en los adultos.
Sí, y dentro de los niños tampoco hay un solo tipo, y dentro de los adultos tampoco hay un solo tipo.
Por ejemplo, ¿qué es el mastocitoma solitario?
Pues es, digamos, la enfermedad más leve dentro de la mastocitosis. Generalmente es una sola lesión, que suele ser tamaño pequeño, a veces puede ser grande, y que en un porcentaje cercano al 100% en los niños se puede curar.
¿Y la urticaria pigmentosa?
La urticaria pigmentosa, las formas maculopapulares son, generalmente hay más lesiones, son chiquititas, y están diseminadas por el cuerpo en mayor o menor número, pueden tener 60, puede tener 1.000, eso ya depende de cada paciente. También en cuanto al número de lesiones hay una gran variabilidad de unos pacientes a otros. Y luego hay formas que son nodulares, que son relativamente frecuentes en niños y menos en adultos, que habitualmente no tienen las mutaciones típicas del kit, que suelen ser las bien diferenciadas, y el pronóstico de cada una de estas es diferente. O sea, diagnosticar, clasificar la mastocitosis de los niños es muy importante, lo mismo que es muy importante clasificar la de los adultos.
Luego está la mastocitosis cutánea difusa, parece ser que es muy poco frecuente. Como no tenemos tiempo para hablar de todas, sí entraríamos en el tema de los adultos. ¿Y qué es lo que usted llama la mastocitosis sistémica indolente? ¿Por qué está caracterizada?
Bueno, pues en realidad es la más frecuente, digamos que el 80% de los casos son indolentes al principio, y entonces pues hay dos tipos, las más frecuentes que tienen afectación en la piel y las menos frecuentes que no la tienen. Y dentro de estos dos tipos pues hay, en primer lugar, aquellos que tienen el daño genético solo en el mastocito, que van a tener una esperanza de vida normal, y aquellos que tienen daño genético en todas las células hematopoyéticas, que van a progresar en un momento determinado. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico exacto. Mastocitosis no significa nada. Mastocitosis hay muchos tipos, y por sí mismo no significa nada. Sin un estudio completo, ningún médico puede decir a un paciente si su esperanza de vida es normal o más corta que la población de su mismo género y edad. Eso es imposible. Así que eso es, por eso, y lo malo es que esas pruebas solo se pueden hacer
en
centros de referencia. En los demás es imposible. Y ahora el abuelo pasa al taxi, que imagino que se seguirá oyendo igual de bien.
Pues dígale al taxista que nos sintonice. Otro más.
Así que nada.
Que sustituyen las relaciones públicas del programa, don Luis.
Vamos a ver, lo más importante, que es lo que yo digo siempre, que cuando en un país existe un centro de referencia, una red, las enfermedades poco frecuentes, todos los pacientes deberían ser vistos allí, o por lo menos todos los médicos deberían consultar, porque es la única forma de garantizar la mejor calidad de vida posible y el mejor pronóstico posible. No digo que tengan que estar la vida metidos en el centro de referencia y en viniendo, ¿no? Por lo menos una vez, para poder luego tratarlos en conjunto con sus médicos de cabecera, los médicos del hospital.
Como me he comprometido con usted a que cuando ya sea una realidad lo que me ha comentado usted por teléfono, que es un secreto, también me lo ha comentado la señora Burguera, y voy a hacer otro programa sobre mastocitosis, ya por amistad, a que nunca la han presentado a doña Inma Burguera por la radio.
No, pues yo creo que sí, si hemos estado ya juntos a muchos sitios.
No, por la radio, señora Burguera, doctor Escribano.
No estoy seguro. Saludo a la Burguera, que me estará escuchando.
Hombre, saludo a Luis, que te estoy escuchando con mucho gusto, Inma, como siempre. Pues encantadísima. Pues nada,
cuando terminen las vacaciones, que tenéis una cita pendiente conmigo, nunca me llamáis. Joder.
Solo una, dice, solo una. Tenemos muchas.
Bueno, y también, Luis, le voy a presentar a don José V. García Herrero, que es el director del corto, que luego hablaremos de él.
Don Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado.
Aún no le he visto el corto. A ver si cuando vayamos a la alberca lo puedo ver.
Venga, seguro, perfecto. Que sí. Nos encontramos
ahí. Vale. Un abrazo muy fuerte.
Doctor Escribano, pues ¿qué le voy a decir? Como siempre, es usted genial. Pues ya tengo yo incluso una relación personal con usted, y lo sabe. Y le admiro y le respeto. Un abrazo muy fuerte.
Me parece estupendo. Son 200 eurillos.
Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores, y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Pues en el ring del estudio tengo a mi izquierda a doña Inma Burguera con calzón tipo maya mexicano y a mi derecha con camiseta morada. Vamos a hablar de un corto que gracias a la Asociación Artístico-Cultural Peloqui, junto con la Asociación Española de Mastocitosis y la Fundación Española de Mastocitosis, Asociación y Fundación,
sí.
Pues a través de un libro, de que ahora me dirán ustedes quién es la escritora y el nombre del libro, se ha creado un cortometraje, que es lo que decía yo al principio, que íbamos a contar estrellas. Doña Inma Burguera, un placer conocerla.
Por fin.
Por fin, cierto.
Escucharnos nos escuchamos mucho y seguirnos, pero un placer, un verdadero placer conocerle.
Igualmente, don Josebi García Herrera. Un placer. O Herrero.
Herrero.
Un placer también.
El placer es mutuo. Gracias por invitarnos.
Bueno, señora Burguera, ¿quién es esta escritora? ¿Quién es su nombre? ¿Cuál es su nombre?
Pues el nombre de la escritora es Isabel de Ron. Es una escritora maravillosa. Ella reside además en Madrid. Y yo espero que la invites próximamente a tu programa, porque además de este cuento, tiene otros también que tratan de enfermedades. Tiene el cuento de la varita mágica, que es sobre la enfermedad del lupus. Y tiene también un cuento que es El piojo de azúcar, que es sobre los niños con diabetes. Exacto. Y ahora ha escrito este cuento maravilloso, precioso, un cuento muy bonito que se llama La constelación pica pica. Es sobre las mastocitosis y es un cuento que ha conseguido una cosa maravillosa. Mira, este cuento se engloba dentro del proyecto de la asociación de Conócenos Más. Nuestros objetivos son difusión, sobre todo, y normalizar, es vital la normalización, lo que comentaba antes el doctor Escribano, el tema de que no los niños y los padres no sientan rechazo cuando vean a niños que tienen manchitas, porque dices, ostras, vamos, pero todos lo hacemos, ¿eh? Ves a un niño que tiene manchitas, tiene algo, y dices, que no le contagie a mi niño, a ver este que tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde la asociación? Hemos impulsado este proyecto, Conócenos Más, que es un proyecto educativo, con dos herramientas, que son el cuento de la constelación Pica Pica, y basado en este cuento, Josebi ha hecho el guión y ha dirigido el cortometraje de Contando Estrellas, y con estas dos herramientas vamos a colegios, a bibliotecas, a centros culturales, allí donde nos reciban, allí donde nos cedan un cine, por favor, para proyectar el cortometraje, allí vamos. Entonces, desde la asociación hemos hecho un equipo de cuentacuentos, somos diferentes mamás, socias, miembros de la junta directiva que vamos promocionando y dando a conocer este cuento. Hacemos actividades de cuentacuentos con los niños y en los colegios donde vamos, que hay niños afectados, lo que hemos conseguido ha sido algo maravilloso. Niños que se escondían las manchitas, que les daba reparo, que no asumían y es normal, o que los demás se meten con ellos, ya sabes la crueldad de los niños, pues hemos conseguido que estos niños ahora, no ellos solos, sino el resto de sus compañeros, con este cuento tan maravilloso, en lugar de esconderse las manchitas, se las cuenten, y se las cuenten como constelaciones y como estrellas, incluso los que no tienen, se las pintan. Y hacemos muchas actividades, pintamos al gatito Masti, hacemos marcapáginas, un montón de actividades relacionadas con el cuento. Es un cuento de verdad que educativamente muy bueno, incluso hay colegios que lo están poniendo como material de lectura obligatorio en el colegio, y me parece que tiene una calidad literaria importante. Por eso te sugiero que invites un día a Isabel, porque Isabel de Ron, porque de verdad vale la pena conocerla. Esa es Isabel de Ron.
Pues yo me voy a tomar un ron con Isabel un día.
Pues claro, me apunto.
Sí, claro que sí. Claro que sí. Don José Luis García Herrero, él es guionista, director de teatro y de cine. ¿Es usted más director de teatro o más director de cine?
Yo creo que más de cine.
Más de cine.
Yo empecé en cine, realmente.
Empezó en cine. Usted ha dado cuerpo a un cuento, transformándolo en una obra cinematográfica. A mí lo de los cortos o largos realmente es la enjundia que tenga la historia. Hay películas de dos horas que no sirven para nada y, sin embargo, en 20 minutos se puede decir mucho. Pero hay muchas cosas en este corto. También ustedes saben que cada uno percibe una película o una obra de teatro de una manera muy particular. Y tú preguntas a la salida y cada uno ha visto una película distinta.
Sí.
Y yo a lo mejor he visto demasiadas cosas que luego a lo mejor no existen. Pero vamos a empezar. Hombre, yo creo que lo primero sería importante que nos hiciera una pequeña sinopsis, Josebi, del argumento del corto.
Bueno, pues Contando Estrellas, que está basado en el cuento de Isabel de Ron, pues intenta seguir un poco la esencia del cuento. Lo que ocurre es que estamos en otro código, en otro lenguaje, que es el cine. Entonces, en este sentido, lo que hemos creado es una historia, una aventura muy bonita de cinco chicos que en conjunto buscan, contando estrellas, el camino para encontrar a Masti, que es el gato perdido de la protagonista, de Violeta, que es la afectada de mastocitosis, con la ayuda del personaje que hace María de Paco, la actriz María de Paco, que hace de Paula, que es un personaje que además ya viene con un hilo de continuidad de otra historia anterior del lupus que hicimos con el mismo patrón, con un cuento de Isabel de Ron y con una película con el nombre de Se vende varita mágica. Entonces, esta sería un poco más o menos la historia, una aventura contando estrellas para alcanzar, llegar hasta Masti, que es el gato que ha desaparecido.
Paula utiliza las redes sociales no solamente para perder el tiempo, sino como una acción solidaria.
Sí.
Me parece que ese es el comienzo, ¿no? El mensaje de que se pueden utilizar las redes para otras cosas, ¿no?
Exactamente.
Ese es el comienzo.
Exactamente. Como verás, el cortometraje, lo que tú dices, lo que cada uno quiere ver a la salida. Entonces, hay muchísimas herramientas, muchísimas piezas que tocadas individualmente tenemos. Por ejemplo, el tema de, en positivo, utilizar las redes sociales, para ayudar a los demás. Quiero decir, ya tenemos ahí una cosa positiva. En positivo, el tema de acoger a una persona cuando llega a un colegio nuevo o a una ciudad nueva. No sé si me estoy adelantando, Antonio. Bueno, pues nos quedamos con redes sociales. O sea, ya tenemos una cosa muy positiva. Sabes que nuestro símbolo es Conócenos Más. Y perdón, es mastocitosis. El proyecto es Conócenos Más. Y el más es siempre sumando. Y siempre es en positivo, igual que nuestro logo.
No, hombre, lo que te voy a pedir agua, Víctor, por favor. Hombre, evidentemente la segunda parte.
Te cuento.
Métame cuña.
¿Te cuento?
Sí. Es verdad, sí.
Mira, te cuento los mensajes en positivo. A la salida del cine, ¿qué veo? Vemos lo que ha comentado Antonio. ¿Qué más cosas positivas vemos? Vemos una acogida. ¿Cómo no debe ser una acogida por una mayoría? ¿Y cómo debe ser una acogida por una niña, que en este caso es María de Paco, en el papel de Paula? ¿Cómo acoge a Candela cuando la ve entrar en la clase mirando a unos y a otros, que los otros la van rechazando, y ella dice, oye, ven aquí conmigo? Entonces, esa actitud es la que nosotros queremos, la actitud de acogida, la actitud de bienvenida, una actitud positiva siempre hacia las personas. Entonces, yo creo que son muchas piezas. El tema del bullying, incluso en la escuela. El tema del hermano mayor, hermanastro o no hermanastro, ya da lo mismo. Del hermano mayor que chincha a la hermana pequeña, a ver cómo la fastidio, cómo le creo esa ansiedad, esa inquietud, ¿no? Quitándole... Todo esto es lo que...
Claro, es que al final, Josevi... la actitud hacia los demás. A mí no me gusta la palabra. Fíjate, a mí no me gusta lo de inclusión social.
No.
A mí tampoco. No me gusta. No me gusta. Mira. A mí no me gusta más el respeto al otro. Aceptarlo como una persona normal. Si empezamos con inclusiones, ya estamos poniendo una barrera y estamos excluyendo.
Efectivamente, es que conlleva la otra palabra. Es claro. Que juega negativo,
claro,
realmente.
Juega negativo, ¿no? Entonces, el hecho que en el corto, que además creo que lo habéis focalizado bastante, de la unidad de los amigos como un efecto placebo. Porque muchas veces el sentirte acogido y con cariño te mejora muchísimo una enfermedad.
Efectivamente, es un poco, ya lo hicimos en el lupus, es decir, lo que queríamos contar, aparte de que tuviera un tono amable para que pudiera llegar a cualquier persona, es decir, no importaba la edad, y que tuviera obviamente una estructura cinematográfica que permitiera no solo ser un elemento de entretenimiento y distracción, sino que además aportara una historia con valor. Era eso, era precisamente normalizar, contar lo fácil y lo sencillo que es, con muy poco, hacer mucho. Menos es más, ¿no? Es una premisa, sí, también que hemos, sí, hablado muchas veces y que lo hemos repetido cuando elaborábamos todo el guión y preparábamos toda la historia. Y eso es lo que creo se recoge de la esencia de Isabel de Ron, de lo que ella nos cuenta en positivo en sus cuentos, y que lo hemos trasladado a ese lenguaje cinematográfico y esa aventura. El conjunto, la importancia del conjunto. La primera historia era la niña, la que ayudaba a la madre mediante esa aventura también para intentar curarla.
Sí.
Había una aventura que la compartía con la madre, y esas historias del día a día y ese compartir también ayudaba a la madre a normalizar y a estar tranquila, ¿no? Y aquí en la historia, pues los cuatro chicos, los cinco chicos en total, pues al final eso, juegan una aventura en conjunto como cinco iguales.
A mí me ha gustado que lo han tratado ustedes desde un punto de vista de amabilidad, no de buenismo.
Sí.
Hay mucha gente que también dice, yo tengo una enfermedad, yo estoy muy complicado, y esto del buenismo me parece absurdo.
Claro, es que no, si no al final acaba siendo una caricatura de sí mismo, entonces no pretendíamos eso. Por eso siempre defino la película como en tono amable, porque buscamos llegar con el mensaje de manera clara, pero de manera natural como tiene que ser. Es decir, no buscarle ninguna etiqueta ni ningún calificativo, como hablábamos de la palabra inclusión, que al final acaba excluyendo o acaba etiquetando de una manera excesiva un proyecto, un producto que no significa eso.
Todo lo contrario.
Hay un gato, que es Masti, que es un poco el guión de la película, pero señora Burguera, Masti no, yo lo he visto un poco como muchas veces el amigo imaginario que necesitan tener estas personas cuando se encuentran solos.
Claro.
Y en el fondo es terrible que tengas que tener, ¿no?, tu afecto y tus secretos, trasladárselos a un animal o a un amigo imaginario porque no tienes otras personas cerca. ¿Es eso?
Eso ha querido reflejar Josebi en el guión y en el cortometraje. Sí que es cierto que todos los niños afectados o no, todos los niños necesitan tener ese amigo o compartir ese algo. Cuando juegan, interactúan con sus muñecos, hablan con ellos como si fueran personas y tal. En este caso sí que es cierto que la niña, al tener el gato, es como, no necesito amigos, me da igual porque ya tengo a mi gato. O sea, es una forma de suplir esa amistad con otros niños, y la suple con su mascota, que para ella es lo más, porque además adora a su animalito. Entonces es una cosa muy mágica cuando su mamá le regala el gato y el colgante como algo muy especial. Entonces para ella también además es muy valioso, tiene mucha carga emocional por venir de quien viene ese regalo, ese gato y ese colgante.
Y es el efecto protección que ella define en la película, ¿no? Nosotros queríamos desprotegerla porque ella cree erróneamente que eso es lo único que ella requiere y necesita. Y entonces, al final, sin querer, de manera natural, cuatro amigos suyos le ayudan a conseguir tener una aventura que es buscar al gato y que es buscar al colgante, pero al final acaban, pues eso, no quiero decir cómo acaba la película para no adelantar nada, pero bueno, que sí que de alguna manera se transmite al final esa unión, ese abrazo conjunto de todos, incluyendo al gato.
Sí, sí.
El corto también recoge situaciones muy muy actuales, ¿no? Pues las parejas que viven entre sí de matrimonios distintos con hijos distintos,
claro,
que muchas veces producen los problemas. Usted ha comentado, señora Burguera, el bullying. Y el hermanastro, en un momento determinado, es quien acosa. ¿Esto lo han especificado en el corto porque es una realidad o ha salido del cuento y no es una realidad?
No ha salido del cuento.
No, esto es una creación para la película directamente.
Ajá.
Claro, es que es lo que ocurre muchas veces. Lo hablábamos con Isabel también, Isabel de Ron. Ella escribe el cuento y tiene una limitación lógica.
Un público infantil.
Claro, y tiene un público más infantil. Entonces ella tiene que también, de alguna manera, centrar la atención y el objetivo de su cuento hacia un público más infantil. Pero en la película sí que hemos creado esos otros matices que sí que plasman una realidad de lo que observamos.
La realidad de las
familias del día a día.
Hoy en día,
y tratarlo también con normalidad, es decir, dentro de los conflictos que se presentan en la película, pues tratar en la estructura con normalidad y los personajes, vaya.
Sí.
La enfermedad en el corto prácticamente no se muestra, no se habla prácticamente de ella. Hay una referencia, habrá alguna más, pero una referencia cuando ni más ni menos que Emilio Gutiérrez Cava hace un tal y puede afectar a los órganos internos. ¿Cómo dice lo de órganos internos hombre?
Sí.
¿Eh? ¿Cómo lo dice? ¿Qué, qué placer suena para usted trabajar con ese elenco?
Sí, un placer. Repetir además.
¿Por qué han tomado la decisión de prácticamente no mostrar la enfermedad? Aunque yo sí la he reconocido, por ejemplo, a veces en la tristeza que traslada la protagonista durante prácticamente todo el corto, ¿no? Que la enfermedad no solamente las manchitas, sino el estado de ánimo de... ¿Por qué no? A mí me ha quedado un poco... Pasar bueno, un poquito.
Esto lo recogíamos un poco de la historia en sí, del origen. no se presentaba como un diagnóstico. Es decir, la historia nosotros la veíamos, el fragmento de vida que vemos del personaje de Violeta ya viene con la enfermedad. Es decir, no la presentamos aquí como un diagnóstico, como algo que acaban de descubrir. Entonces veníamos ya con una normalidad de cotidianidad, viene ya con una enfermedad y la vamos contando con ciertos elementos.
Un poco su día a día, ¿no? Claro. Voy al colegio, pues me tomo la pastilla, me tomo el cromoglicato, que es la pastilla que se toman los afectados. Ha sido un poco la continuidad. O sea, tengo una crisis, voy al médico. O sea, hemos querido que se vea una cosa normal uh-huh. y corriente, como en la vida de cualquiera, que uh-huh. no sea nada de,
sí, que no sea nada dramático, efectivamente.
O sea, que no sea dramático.
Esa es el quitarle esa carga dramática era sí. una cosa que nos obsesionaba bastante también.
Sí, sí.
Incluso me ha gustado también cómo han tratado que no haya una excesiva protección por parte de los padres. Uh-huh. Es decir, se nota sí. una preocupación, pero no una excesiva protección. Tanto hacia la niña que tiene la enfermedad como una protección hacia ellos mismos, porque los padres también sufren la enfermedad en primera persona. Claro. Yo cuando hablo de los pacientes, siempre hablo de los pacientes activos que lo sufren en primera persona y sí. los pacientes pasivos que son los familiares. Sí. Que madre mía la que tienen encima, ¿no?
Sí, sobre todo cuando te diagnostica una enfermedad rara, pues siempre el término ya dices, uff, a ver qué pasa. Lo que hemos pretendido aquí en el cortometraje precisamente es dar tranquilidad a todas las familias, a todos los afectados. Cuando vean el cortometraje se van a sentir totalmente identificados. Nosotros creemos que la sobreprotección no es buena en general para los niños. Sí que hay una preocupación latente de los padres siempre. Sí que estás muy pendiente, pues por ejemplo Fede Aguado y Paula Elena Ramos, que son los papás de Violeta. Sí que tienen esa preocupación o esas miradas cómplices de decir, uy, ya le ha dado...
Pero lo tienen mecanizado, ¿no? Es lo que intentábamos un poco contar. Lo tienen ya... ellos ya saben cómo tienen que reaccionar.
Dentro de su rutina.
Efectivamente. Ellos ya saben cómo funciona la enfermedad, la conocen, sabe que cuando tiene este tipo de crisis deben actuar de esta manera y ante alguna cosa extraordinaria acudir al médico. Es lo que intentábamos trasladar un poco en la película. Hay esa escena de la playa en la que ellos, pues la niña dice que está cansada, que se encuentra algo rara, empieza así la escena, entonces ellos sí que... Hay un juego de miradas entre ellos, la atienden la niña, luego dicen, oh, bueno, venga, márchate a jugar con los demás, que no hay ningún problema. Entonces lo normalizan, lo naturalizan y lo sencillo.
Sí, porque además en la vida real los niños son muy puñeteros, ¿eh? Con tal de que les hagas caso, y ay, mamá, no sé cuántos, claro, y tal, una cuentitis, una dosis de cuentitis.
No, es que esta tengo, la pregunta, ¿no?
Es que tengo más.
¿Dónde está el límite?
Es que me encuentro mal, ¿eh? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Hasta dónde? Quiero decir que los papás juegan mucho con eso, y los niños son a veces... Claro. Verdaderos maestros de la interpretación.
Para mí, Inma Burguera y su hija Candela Illán, que es la protagonista, que es Violeta, a mí me hicieron pues aprender muchísimo. Es decir, yo creo que es un fiel reflejo lo que ocurre con los padres de la familia, hasta cierto punto, dentro de las licencias que se me permite, obviamente, es un poco un reflejo de cómo yo entendí que ellos funcionaban en familia, cómo funcionaban con su hija, ¿no? Y eso es lo que sí que he intentado extrapolar a los personajes y a las situaciones que viven.
Uh-huh. Bueno, señor García Herrero, ¿y cómo se convierte usted en, cómo sabe este director, el de Torrente? ¿Cómo se llama?
Santiago Segura.
Santiago Segura, y consigue este cameo.
De
actores.
Del total del elenco.
El elenco.
Bueno, pues esto es el fruto, yo creo que de años de trabajar en el sector, de muchas amistades. Con Emilio Gutiérrez Cava ya rodé en el 2002, es otra historia. Tenemos una amistad muy importante desde hace muchos años y es una persona magnífica. Tiene una humanidad que desborda, y aparte es un profesional como la copa de un pino, incuestionable. Y entonces nada, fue una sugerencia, porque obviamente un valor que aquí es necesario para darle visibilidad a un proyecto de esta índole es obviamente tener pues nombres de personas reconocidas, o sea, los actores, pues esto le da un valor extra al producto que le ayuda a tener esa visibilidad. Entonces, bueno, pues se me ocurrió intentar reunir a un elenco de gente más o menos conocida, y bueno, y fue maravilloso, sobre todo comprobar lo que siempre digo, ¿no? El hecho de llamar, de lanzar esa llamada hacia los actores y decirles, oye, mira, tengo este proyecto en mano y a ver qué te parece, y leerlo y que te llamen diciendo, oye, esto es maravilloso y por supuesto cuenta conmigo, que además de ser algo de entretenimiento y cultural, es educativo y somos doblemente útiles, con lo cual maravilloso, esto es maravilloso.
Y a usted, señora Burguera, cuando forman el complot para decir, vamos a trasladar un cuento a un corto, ¿y cómo se les ocurre?
Pues mira, te voy a decir el origen de todo. El origen de todo fue tomando un vino con mi amiga Ana Flores. Ella es de Peloqui. Ella ya tenía la experiencia del patrón que te comentaba, Josevi, de Varita Mágica con el tema de lupus, que también se ha hecho el cuento y el cortometraje, y me dijo, oye, Mati, ¿te gustaría que se escribiera un cuento sobre la mastocitosis? Digo, me encantaría. Dice, ¿y un cortometraje? Digo, tira. Digo, mejor todavía. Y bueno, y lo que fue una conversación así, entre risas, se convirtió en, vamos a conocer a, quiero que conozcas a Isabel de Herrero, me presento a Isabel, me presento a Josevi, y ahí empezó esta aventura. Cuando yo trasladaba toda esta información, toda esta ilusión, todo este subidón a mis compañeros de la junta directiva, claro, algunos se me quedaban, unos se decían, estás muy bien y tal, otros se quedaban como diciendo, ¿a dónde nos estás metiendo? Claro, ten en cuenta que esto es un proyecto totalmente innovador a nivel mundial sobre mastocitosis. De hecho, otras asociaciones como la italiana y la de Rumanía pues quieren que hagamos la traducción del libro en rumano y italiano, quieren ver el corto, y claro, esto es de esperar una cosa detrás de otra, porque ya sabes que todo este trabajo que hacemos es altruista, cada uno tenemos nuestros trabajos y además hay que ir viéndolo todo muy bien para que todo salga muy bien. Ahora estamos en el lanzamiento, qué bien queda lo de lanzamiento, en el lanzamiento del proyecto aquí a nivel nacional, y por supuesto vamos a trasladarlo para que todo el mundo que padezca mastocitosis tenga los mismos beneficios que vamos a tener nosotros con este maravilloso proyecto, porque es, de verdad, es una cosa muy bonita, muy bonita. Crearlo ha sido, he tenido el privilegio, y muchísimas gracias, José Villana, por permitirme estar en la producción ejecutiva y todo, fíjate, del cortometraje, y en estar desde el principio viéndolo todo y participando en el rodaje. Entonces ha sido una experiencia a nivel personal muy enriquecedora. He conocido gente maravillosa, que los actores, por supuesto, impresionantes todos, además los adoro a todos, pero el equipo Antonio, o sea, tenés más de 70 personas detrás de cámaras, ayudándote a que te sientas bien y dándote las gracias. Nosotros íbamos una compañera y yo de la asociación, Eugenia Sureda y yo en el rodaje, y a todos, oye, muchísimas gracias, no sabíamos ya qué hacernos, porque es que veíamos un desprendimiento, una voluntad, un buen rollo impresionante, y todos nos decían que gracias a nosotras por permitirles participar y colaborar en este equipo. Quiero decir que muchas veces la frivolidad que se ve de todo el tema de este mundo del cine que vemos como espectadores no tiene nada que ver con la realidad, es una gente de un espíritu solidario. De verdad que hemos estado mimadísimas, y quiero dar ahora las gracias, muchísimas gracias a todos los actores, y en especial a los niños, a María de Paco, a Patricia Sánchez, a Geray,
a Javier Mendo
y a Javi Mendo,
que con Candela,
bueno, la han arropado, ha estado de mimada, no te lo puedes imaginar, y además muy bien, se han portado como verdaderos colegas profesionales que lo son, y como una gente de verdad maravillosa.
Creo que el corto es muy extrapolable a otras enfermedades, ¿eh?
Sí, sí,
esto es otra de las cosas que más me ha gustado, que no lo ciñes a una enfermedad en concreta, y si tienes, no, yo creo que es un corto que se puede ver en cualquier colegio para cualquier enfermedad. Sí. y eso es un acierto. Se pierde el gato. Y yo lo estaba viendo con mi chica, estaba viendo con Gabriela, y de pronto, coño, ¿y ahora qué hacemos? Porque es que te engancha, es curioso y... Sí. Y se pierde el gato, y entonces pues Paula aparece en una casa abandonada, que también la dejan sola, que vaya, sí. Vaya, ¿eh?
Es todo lo del cine, ya sabes, que somos muy puñeteros los directores, nos gusta meter en problemas a los personajes hasta el final, claro.
Y aparece un ojo a la viruleo, un personaje bueno, que desaparece, fantástico. Que aparece, y este hombre que es, yo creo que es como, ten fe en ti misma, ¿no? Y conseguirás, ¿no?
Es el espíritu de Paula, realmente. Es el espíritu aventurero de Paula. Ella es un personaje que en principio solo ve ella, que lo arrastramos de la historia anterior y que tiene continuidad y que seguirá eternamente.
La historia anterior, que es el cortometraje
de Varita Mágica.
Del lupus.
Ya entonces aparecía este personaje que interpreta el actor Min Hae-ju, al que mando un saludo, no sé si me está escuchando porque trabaja mucho y que además trabaja muy bien. Este personaje, como digo, es un poco ese espíritu que Paula tiene dentro y que solo ve ella, pero en esta película por primera vez hacemos que no solo lo vea ella, y esto es de alguna manera ese trasladar ese espíritu de superación, de confianza, de seguridad y de positivismo, ¿no? Que es lo que hablábamos.
Exacto.
Oye, me ponía en su piel, señor García Herrero, Y cuando, como luego había que seguir las estrellas, digo, si hubiera presupuesto yo me voy al Boulevard de Hollywood.
Sí, y sí, empiezo, sí, a tirar, claro, ¿eh? Claro, claro.
Presupuesto, presupuesto.
Y empiezo
horror
a tirar, ¿eh?
Ojalá, ojalá. Ha estado muy bien. Yo encantado, ¿eh?
Y acabamos en un fashion pase de moda.
Bueno, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Que también ha tenido que ser divertido, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que es muy... La verdad es que lo del pase de modas ha sido muy, muy divertido. Además, Mamen Mengón, la que
hace de presentadora.
De presentadora del pase de modas. Bueno, tiene una energía esta mujer y además con una gracia, con esa sonrisa, con esas formas tan histriónicas, ¿no? De hacer las cosas. Y muy divertido, muy, muy, muy divertido.
Creamos un personaje muy divertido para esa secuencia, que iba a ser de otra manera, ese final de película, pero que al final pensamos que iba mucho con los valores que estábamos manejando, puesto que un pase de modas, pues al final es una cuestión de apariencias, de moda, de estética,
de imagen.
Entonces pensamos que jugaba mucho en favor de la historia. Mm. Y situamos el personaje precisamente de la presentadora de ese modo, casi como una caricatura de sí misma, y sacándolo un poco del tono del resto, precisamente para destacar lo disparatado, a lo mejor, del mundo de la moda y de este mundo de estética, de imagen y de apariencias.
¿Cuál ha sido la reacción en los sitios donde... Se ha
visto poco todavía.
Se ha divulgado.
Se ha visto poco. Mira,
yo lo he visto con clave, pero no había.
Pues mira, Antonio, sí, tú has sido un privilegiado. Pues mira, se ha hecho la primera proyección, se hizo el 16 de abril para los socios aquí en Madrid, cuando tuvimos la asamblea y las jornadas médicas de la Asociación Española de Mastocitosis, y entonces ahí hicimos el primer... un pase de la proyección, que fue maravilloso. Y fue maravilloso porque vinieron todos los actores que pudieron. Yo creo que, excepto Emilio y Jaime Pujol, pudieron venir todos los actores.
Emilio vino. Emilio Gutiérrez Cava vino. El 16 de abril, perdón. Sí, estaba pensando el otro.
En Madrid.
Error mío, disculpa.
Entonces, ahí tuvimos esa proyección exclusiva para nuestros socios, que les encantó. Acabamos todos emocionados, muy contentos. Además, luego Josebi, tuvimos hasta fotocall, ¿eh? Tuvimos de todo. Y además, Josebi, pues con su maravillosa agenda esa que un día le cogeré.
y yo.
Trajo un montón de sus conocidos, de famosos. Y bueno, la verdad es que fue... un día muy, muy especial y muy particular. Todos nuestros niños estaban encantados, los mayores también, los papás identificadísimos todos, los doctores también tuvieron la suerte de verla, y nosotros la suerte de que el privilegio de que ellos estuvieran viéndolo de primera mano. Nos felicitaron todos, la verdad es que muy bien. Y luego hemos hecho una proyección privada para los... que lo va a comentar José.
No, déjame que te cuente una pequeña anécdota. Cuando estábamos el 16 de abril, efectivamente,
en Madrid,
en la primera fila, que estaban los actores invitados, sí, tenían muchos compañeros del sector, estaban encantados con la película, pero había un montón de niños, de algunos pacientes y algunos enfermos de mastocitosis, y estaban sentados, bueno, estaban revoloteando ahí, dando
cabra,
bueno, un poquito de guerra, y de repente empezó la proyección y se quedaron con la boca abierta toda la película.
Sí.
Entonces, para mí, el mayor premio o el mayor reconocimiento de lo que hemos hecho al final en una película es eso, que haya gente que se quede abobada completamente, se quede con la boca abierta viendo esto, y que lo consiguiéramos con los niños, para mí ya fue espectacular.
Antes ha comentado Ima, 70 personas detrás.
Sí, cuando uno
ve una producción de este estilo, piensa que es fácil o más.
Sí, o más.
Yo me dedico mucho tiempo al mundo de la publicidad y he hecho rodajes y demás, es decir, te entiendo, en otro nivel, pero me imagino que también los técnicos y todo el mundo se habrá volcado de una manera especial, porque el resultado es otro concepto, ¿no? Se palpa.
Sí, sin duda. Lo ha dicho antes muy bien Inma, el espíritu solidario de todo el mundo, sabiendo que se enfrenta a un proyecto que es un cortometraje, que no es un largometraje con un presupuesto holgado, es una cosa hecha con mucho esfuerzo, con mucho cariño y con mucho corazón. Y aquí no hay posibilidad de engaño. O se hace de verdad así porque luego se transmite, o no se ve, no se transmite, no llega. Y sí llega, o sea, esto se nota, tú ves la película y se nota el corazón puesto de cada uno de los que han participado, desde la persona que ha traído los cafés hasta el técnico más renombrado. O sea, esto es así. Esto es así.
Yo he de decir que me ha gustado, sinceramente, me ha gustado.
Nos alegramos mucho.
Sí, pero además os voy a decir que si no me hubiera gustado también lo habría dicho.
Eso también nos gusta mucho.
A mí cuando me dicen en algún momento, oye, Antonio, tal, yo siempre digo lo mismo, vale, pero si me dejas ser sincero, si yo no voy a dar mi opinión, entonces, pues sí. Otra cosa es que lo hubiera dicho antes y dice, pues Antonio, claro. No vamos.
Claro.
Es que me ha pasado una vez.
Yo hubiera venido igualmente. Sí, te lo digo.
Una vez que dije, oye, pues es que esto para mí es infumable. Bueno, pues no, pues fenomenal. Pero es que hay que decir la verdad.
Pues sí.
Hay que decir la verdad, pero siempre desde la subjetividad de cada uno. ¿Va a seguir usted, Josebi, haciendo más
cine solidario?
¿Más cine solidario?
Sí. Sí, de hecho estamos ya con un nuevo proyecto.
Está
ya. Ya rodamos en septiembre. Es un encargo de la Fundación Asindown de Valencia. Y vamos a trabajar con dos chicos con Down. Hemos hecho un casting maravilloso que mañana continuamos con él en Valencia. Sí. Vuelvo para allá para continuar con el casting. No hemos decidido todavía los dos protagonistas, chicos protagonistas jóvenes, que junto a un elenco también maravilloso, en este caso Carlos Olaya, Ventura Rodríguez, Silvia Abril, la niña de Reg, la mujer de Buenafuente,
sí, sí.
Y Sandra Cervera de Puente Viejo y algún otro actor más que colaborará finalmente, pues hacen un elenco y van a hacer una historia muy bonita. No seguimos en este caso el patrón ni el hilo argumental de las películas anteriores, porque es otro proyecto, es otra historia. Pero hemos conseguido también, en un tono muy amable y muy muy simpático, además haciendo una pequeña comedia muy divertida, hacer un proyecto también solidario y muy, muy interesante. Ya os contaré.
¿Y usted va a repetir como productora ejecutiva en alguna otra aventura?
Yo es que...
Di lo mismo que Candela, que hay que madrugar mucho.
Como decía mi nena, mi hija cuando... Esto es muy duro, esto es el actor, ¿eh? Esto salen ahí en la foto y tal, pero esto es muy duro. Es levantarte muy, muy temprano por la mañana, acostarte muy, muy tarde, tener un montón de tiempos de esperas, de cámara, repite la escena, la no sé qué, y cuando no la ve el script, esto no está correcto, y cuando no el de sonido, bueno, esto es horroroso, venga a repetir cosas, venga a repetir, y ahora de este ladito, y ahora de este otro, y venga todo lo mismo. Yo decía, Dios mío, qué aburrimiento ser actor de cine, cuando si me oyen me matan, pero yo tengo que decir la verdad, ¿no, Antonio?
Pero absolutamente.
¿Esto te
bueno, pues entonces
o
te cuento,
no?
Mi hija llega un día a casa por la noche y me dice, mamá, dice, lo que sí que sé... Dice, es que de mayor no voy a ser actriz.
Esto de madrugada.
Pues yo lo mismo. Yo como José Vic, cada vez que me diga lo que necesite, yo en la medida de lo posible ayudo, pero yo a lo mío, que es difundir la mastocitosis, conseguir un centro de referencia, conseguir una medicación, pues estar con mi mastofamilia, apoyando
claro,
mi mastofamilia.
Claro, sí. ¿Dónde ha sido rodado?
El cortometraje se rodó en Valencia, en Almásera
íntegramente
y en Pujol.
En Valencia, sí.
¿La playa dónde es? ¿En Valencia? ¿Es en la Malvarrosa?
No, en Pujol. La playa es de Pujol.
Pujol playa.
Ajá.
Sí, porque además teníamos el entorno cercano, bueno, y más...
Hay luz en el corto, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy bien tratado, está muy bien editado. Sí. Pues enhorabuena. Lo que a ver cómo, de qué forma puede verlo la gente. Bueno, habéis dicho que lo
de momento con el programa de Conócenos
Más,
sí.
Etcétera, etcétera, y es un verdadero acierto.
Sí, y además luego va a entrar en
sí, ahora entra en festivales. Entramos en un poco la gira de festivales y concursos nacionales e internacionales dentro del mundo del ámbito del cortometraje cinematográfico. Y entonces bueno, pues vamos a entrar a partir de nada en los próximos meses. Bueno, al concluir el verano empezaremos ya con esta gira y estaremos un año y poco, que es un poco la vida ahora natural del cortometraje. Y luego ya lo dejaremos abierto en redes sociales para difundir y para continuar con la labor de la difusión de las mastocitosis.
Y si mientras Antonio nos... Alguien,
llamamiento,
hay un alguien
hagamos,
que nos ceda en Madrid
una sala para hacer
una
proyección,
un algo para hacer la proyección.
Venimos
nosotros
encantados.
Estaríamos encantados.
Pues,
ponemos hasta una alfombra roja.
Pues os digo que os daré noticias.
Perfecto,
os daré
Ay,
noticias.
Antonio, qué bonito.
Pues muchísimas gracias a los dos. Qué rápido os ha pasado, qué placer.
Pues
qué
sí,
gusto.
Pues
la verdad
sí.
Es que
gusto.
Sí. Yo estaría un par de horas
verdadero
más.
Verdadero placer, Antonio, de verdad, estar contigo aquí.
Sí, sí.
Muchísimas gracias.
Un placer enorme.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Pues Víctor, nos vamos hasta el jueves que viene. Muy buenas tardes.
En Gestión a Radio, Enfermedades Raras, con Antonio Armas.